Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase sobre el conocimiento de sí mismo. Habíamos dejado nuestro estudio la clase pasada en el capítulo número 3, que se trataba o se titulaba precisamente Conocimiento de sí mismo, una ciencia. Y habíamos hablado incluso de la formación del carácter ya desde el punto de vista como una ciencia. Habíamos dicho varias cosas importantes, como que la mónada en su plano monádico está, ¿verdad?, tendiendo a uno de los tres aspectos superiores, que habíamos llamado Sat, el primero, Chit, el segundo, y Ananda, el tercero, cada uno de un rayo de los tres primordiales respectivamente. Sat de rayo azul, Chit de rayo dorado y Ananda de rayo rosa, entendido cósmicamente. Esa mezcla de los tres rayos, ¿verdad?, generaba matices diferentes en las propias presencias yo soy, que si bien tienen los tres aspectos, esos tres aspectos estaban en proporciones diferentes, lo que ocasionaba que en las mónadas, o sea, que en las individualidades y en las personalidades que ellas tenían a su cargo, esos aspectos se reflejaran como tendencias de la materia. Y sabemos que la materia tiende hacia tres cosas: hacia la inercia, que se llama tamas, hacia el equilibrio, que se llama sattva, y hacia el movimiento, que se llama rayas o rajas. Entonces, tal como fuera la presencia yo soy o la mónada, reflejaría en la individualidad y luego en la personalidad cualquiera de estas tendencias que se reflejarían, ¿verdad?, en el plano físico, en la materia. Ahí teníamos los diferentes tipos de carácter o caracteres de las personas. Una variedad enorme de caracteres, ¿de acuerdo? Enorme. Muy bien, entonces, vamos a seguir en la página 54, justo al principio, y que dice así: la utilización de la expresión construcción del carácter para este proceso de desarrollo interno no es totalmente adecuado y puede ser motivo de una impresión equivocada en el estudiante de dos maneras. Bueno, porque es que no es una construcción en sí mismo, sino que es como un desarrollo, un desenvolvimiento del carácter. Pero bueno, ya veremos. En primer lugar, para darle la impresión de que tiene que construirse algo como un edificio o una máquina, mientras que el proceso real es el de liberar una realidad interna que ya existe. O sea, es como decir que un árbol se construye, que la naturaleza construye árboles, y no es así precisamente que la naturaleza hace las cosas. La naturaleza desarrolla un árbol a partir de una semilla. Entonces no es una construcción de un árbol a partir de una semilla, es el desarrollo, el desenvolvimiento de un árbol a partir de una simiente, de una semilla. Bien, el proceso que es en realidad la liberación constante y gradual de una vida con posibilidades infinitas, la expansión progresiva de conciencia que finalmente abarcará todo lo que hay en el universo. Fíjense ustedes, entonces, lo que debe existir entonces es una liberación gradual de todas nuestras posibilidades. O sea, si usted piensa que está libre ya, no es verdad, sino que ahora disfruta de cierta libertad, pero en el futuro será más libre, y cuando llegue a ese futuro verá horizontes de libertad más adelante de usted. ¿Liberarse de qué? De la forma, cada vez que apresa más, y ir dejando en su lugar la vida, porque ya habíamos dicho que este colegio que llamamos sistema de mundos se compone de dos materias diferentes, la vida y la forma. La vida anima a la forma. Entonces, la vida debe encontrar una mayor capacidad de expresión a medida que pasa el tiempo. Una mayor capacidad, en teoría, de liberación, de expresividad. Y las formas van cambiando a medida que la vida va expresándose mayormente. Ya habíamos dicho incluso que la vida en la forma mineral no puede expresarse mucho, pero sí lo puede hacer más que la mineral en la vegetal. Y luego vimos que en el animal puede encontrar la vida mayor forma de expresión, mayor variedad, matices diferentes de desarrollo que un vegetal. Y en la vida humana, o sea, en la forma, mejor dicho, humana, la vida encuentra mayor número de expresividad, de abanico de expresividad. Por consiguiente, tenemos que lo siguiente será dejar el reino humano atrás y entrar en el reino siguiente, que es el quinto reino, el reino de los maestros ascendidos, porque allí encuentra una mayor expresividad de la energía, de vida. No es el único reino, está el sexto reino, que es el logoico planetario, que son los logos, que tienen una mayor capacidad de expresión que un maestro ascendido, logos planetario. Y después está el logoico solar, que es el reino número 7, y que es el reino donde se va a expresar los soles. Entonces, la configuración de los cuerpos es muy diferente a lo que nosotros tenemos pensado. Por ejemplo, el ser humano tiene un cuerpo individualizado, pero ya un logo solar, tras traspasar muchos grados de evolución, su cuerpo está dividido en porciones. Sí, como un queso de eso de redondo, ¿verdad? Que viene dividido en porciones. Todo él, todas las porciones juntas forman una conciencia. La vida la anima solo a esas formas. Entonces, pasamos de la total individualidad, en el proceso de la individualización, ¿se acuerdan? A una agrupación o un grupo. Entonces, el individuo se adhiere a la jerarquía espiritual. Y la jerarquía espiritual forma parte de 7 jerarquías espirituales de los diferentes planetas, que forman parte de la conciencia de una sola, que es la del Sol. Así tenemos que la configuración de la forma del Sol son el Sol físico más sus diferentes planetas. Todos ellos, o sea, 7 planetas más un Sol, forman la conciencia de vida del Sol. ¿Ven que ya no es solo un cuerpo? Y tampoco es un alma grupal, lo que se llama clásicamente un alma grupal, sino que es una conciencia grupal, es de esa forma, conciencia grupal que ha adquirido el grado de y la necesidad de manifestarse a través de muchos cuerpos, porque ya de un solo cuerpo no puede. Dios se manifiesta de muchos cuerpos al mismo tiempo. ¿Se han fijado? Tanta es su necesidad de manifestación, ha multiplicado el universo y que hay un cuerpo en cada, o sea, una vida de Dios en cada cuerpo humano, es lo que me quiero referir. La presencia yo soy, de cada ser. Entonces, Connie Méndez incluso dice que todo ser en el universo tiene una llama triple, porque si no, no podría existir. O sea, tiene a Dios dentro, ¿no? Grabado en su interior. Bueno, se los quiero decir simplemente para que vean que todo es cuestión de un desarrollo y no de una construcción. Entonces, no se construye el carácter, sino que se desarrolla, se educa el carácter. Ya está allí presente y luego se va modelando. Bueno, lo que tiene que construirse y desarrollarse en esta etapa son los vehículos inferiores a través de los cuales la vida divina que hay en nuestro interior haya expresión. Expresión igual a liberación. Si usted, fíjense ustedes, y les voy a decir que existe, bueno, este elemento aquí tiene su libreta de apuntes y todo también. Fíjense ustedes, si nosotros decimos que expresividad es igual a libertad, estamos diciendo que todos los seres humanos, cuanto más avanzados en el sendero están, son capaces de expresar cada vez más cosas y se sienten cada vez más libres. Entonces, lo único que podría ocasionarles a ellos dilación, retraso, sería no poder expresarse como quieren expresarse. Porque el problema de estos iniciados, de estos maestros, ya no es el poder expresar algo, sino en qué cantidad y en qué proporción la deben expresar. Cuando se alcanza ya cierta pureza de pensamientos y sentimientos, ya no hay una escogencia entre el bien y el mal, sino de entre lo bueno, cantidades, intensidades de lo bueno, brillante mucho o poco, todo es luz, ¿de acuerdo? El sol brilla más que el planeta, pero detrás del sol hay otro sol más brillante, y por eso está más avanzado, porque brilla más, es capaz de expresar más todavía, de dar más. ¿Se dan cuenta? Entonces, para un iniciado, para un maestro incluso, encuentra que lo mejor que puede haber para su desarrollo y donde él mejor se pueda sentir es sirviendo. Por eso ellos dicen que el servicio es el pago, o sea, nuevas asignaciones de servicio para ellos es el pago, la recompensa por el bien que han hecho. O sea, la recompensa es nuevas asignaciones más grandes. Fíjense ustedes en cómo es la dinámica de este universo. El universo es, si tú has servido y has emanado y te has podido expresar libremente, pues entonces como pago te dan más lugares donde expresarte todavía más anchamente, más libremente, más extensamente. Entonces, ahí te das cuenta de que estas cosas en el sendero espiritual van a ir aumentando, en el sendero espiritual propio de ustedes. O sea, mayor capacidad de expresión verbal, mayor capacidad de expresión emocional, mayor capacidad de expresión mental, mayor capacidad de expresión del amor, de la belleza, de la bondad, siempre tiene que ir en aumento. Así se reconoce un discípulo espiritual, porque esa expresión es mayor. Da igual el tiempo que tarde, pero de ayer a hoy tiene que haber un cambio, a mayor, aunque sea un miligramo. ¿De acuerdo? Si no, no estamos haciendo bien las cosas en el sendero espiritual. ¿De acuerdo? Porque estamos yendo contra la propia evolución, que lo que necesita es expresión. Bien. La segunda impresión equivocada que podría derivarse de la frase construcción del carácter es que el carácter que nosotros desarrollamos limita y restringe la libertad de expresión de la vida. O sea, que fíjense ustedes que ahora, después de lo que yo les he explicado, mucho menos tiene sentido esta frase. ¿No? O sea, si tú desarrollas tu carácter, no te limitará, sino te ayudará a expresar mejor las cosas. Por ejemplo, una persona que sea así como un poco falto de expresividad, un poco así como de maurito, un campuruso, ¿no? ¿Saben lo que es un campuruso? Un campuruso es una persona del campo que sabe más allá de que hay vacas y de que tiene que ordeñarlas y de que tiene que sobrevivir y ya está. En cuanto viene un extranjero al pueblo, esa persona se siente muy mal, se siente amenazada de que le vaya a quitar sus vacas y sus cosas. Eso es una ignorancia total, lo que le hace tener miedos, ¿verdad? Porque la ignorancia genera los miedos. Ustedes imagínense un campuruso que tú le vayas a decir que en vez de expresarse libremente, como él hace, por ejemplo, a la hora de comer, que se explaya y se lanza esos eructos, pensando que es libre, que puede hacer en su casa lo que él quiera, no sé si me entiende, que puede agarrar a un animal, matarle y sacarle la carne, no sé cuánto, cuando él quiera, y se siente como una especie de diosecilla en su micromundo, por lo que se siente luego amenazado si viene alguien e intenta, ¿no? O él piensa que intenta quitárselo. Esa persona piensa que todo gira a su alrededor, como suele suceder. Y entonces, cuando le dice que tiene que formarse el carácter, él dice, ¿pero para qué? Si yo me siento muy libre así, yo me puedo expresar como yo quiera. Saca a esa persona de ahí y métela en una reunión de otras personas normales de la calle en una ciudad. ¿Cómo reaccionan esas personas? Cierran el pico, como dice en Venezuela. Callan su boca, cierran su pico. ¿Por qué? Porque tienen miedo de expresar algo porque no saben expresarlo. Entonces, para que no los confundan, no dicen nada. Y si dicen algo, pues será algo a lo que están acostumbrados. Y entonces sueltan un eructo. Y la gente dice, pero bueno, ¿y a quién han traído ustedes aquí? Esta persona, ¿qué es lo que hace? Este es un egoísta. Que se calle la boca. Y no se puede expresar. Entonces, ¿hay libertad en ello? Pregunto yo, en absoluto. Esa persona es libre en su coto, ¿no? Que mide 400 metros por 400 metros. Pero esa persona la sacan de ahí y se siente la persona más presa y más amenazada de este mundo. Y está deseando regresar al pueblo. ¿Se han fijado algunas veces que algunas personas que viven en zonas aisladas, como por ejemplo los isleños, tienen la sensación y la añoranza de su pueblo más arraigado que otros pueblos que son continentales? ¿Saben por qué es eso? O sea, no es, ay, qué bonito, ama tanto a su tierra, amor un cuerno frito. Eso es apego, eso no es amor. Porque el isleño se subdesarrolla por no verse mezclado con otras conciencias de otras latitudes. Entonces, cuando él sale y se proyecta a un continente, se siente más amenazado que cualquier otra persona. Y entonces, cuando tú te sientes amenazado, ¿a quién recuerdas? A tu mamá. ¿Verdad que sí? Ay, mamá, cuando te sucede algo malo, ¿no? O hay mi familia, hay mi casita, con lo feliz que yo era en casa. Y entonces dice, ay, ¿cuánto ama este a su casa? Amar un cuerno. Eso es apego, miedo. ¿De acuerdo? No es libertad. Y suele pasar que muchos isleños que se van a zonas peninsulares se regresan con el rabo entre las patas, como dicen por ahí. Ay, pero es que los de allí son tan bestias. No, son bestias. Es que tú estás acostumbrado a una cosa y tenías que haber estado acostumbrado a otras cosas. Tienes que abrir tu abanico de posibilidades. Y el que se logra quedar, pues lo puede hacer muy bien. Pero es que normalmente, ¿verdad?, se tienden a concentrar sobre sí mismos luego, con el tiempo, y regresan a su patria, a su regionalismo, a su isla. No sé si me entienden. Hasta que, bueno, no se desarrolla. lo que luego con tiempo generará problemas y miedos de que vengan a quitarle su isla, más que nada. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿hay una verdadera libertad de expresión en ello? Ninguna libertad de expresión. Nosotros vivimos una comunidad que es la canaria, y la comunidad canaria tiene el mayor número de deserción estudiantil de la península. Quiere decir que aquí los estudiantes dejan de estudiar porque les da la gana más que en ninguna otra parte de España. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dicen, pues si no lo necesitamos. Nunca vamos a estar en Madrid enfrentándonos con otro, con un catalán o un madrileño por un puesto de trabajo. Si yo tengo aquí el hombre de la esquina, Pepito, me da puesto en su tienda. No sé si me entienden. Y se van subdesarrollando, se van subdesarrollando porque no quieren enfrentarse a eso. No quieren formar su carácter. Porque ellos ven que su carácter dice, ah, pero yo que nunca podría ser uno así como hacen en esa península. Yo no podría ser tan inteligente. Qué bien hablan en la península. Hasta les da rabia que hablen tan bien. Y a los de la península dicen, pero si hablamos así siempre. No sé si me entienden. Ahí cómo pronuncian todo. Qué maravilla, qué tal. Pero así se han educado desde que nacieron. Y entonces, ¿quién está subdesarrollado? ¿Quién está más preso? El de aquí, señores. Porque no puede estar sino solo aquí. Pues si lo pone en otro lugar, se muere de pena. De las criaturas de la naturaleza que no pueden adaptarse, ¿qué les pasa? A los medios nuevos, perecen. ¿Se dan cuenta? Las criaturas que pueden resistir a diferentes climas, que no son ni siquiera el suyo, sino de otro, a diferentes tipos de alimentación y todo eso, son las que han supervivido en el planeta. Y entre ellas, el ser humano. El ser humano es casi una de las únicas especies que ha sabido adaptarse a lo largo del poco tiempo que ha estado aquí. Porque tiene inteligencia. Y si hay algo que le da frío, se va a otro lugar donde está caliente. ¿No? En teoría. Y si no hay alimento, pues lo planta. Y lo genera. Eso no lo puede hacer otro animal. Entonces, si somos seres humanos y estamos aquí para aprender diferentes variaciones de expresividad, pues todo lo que son regionalismos, nacionalismos, familiarismos, son impedimentos para la formación correcta del carácter. Por consiguiente, obtendremos muy poco avance en esa encarnación y en el sendero espiritual. Simplemente por eso. Ya desde el punto de vista educativo incluso. Educativo. Entonces, nosotros aquí, en estas islas, debemos tener más cultura que nadie. Porque precisamente este aislamiento hará que tengamos más, debería, ¿no?, más propensión al estudio, porque no tenemos las mismas posibilidades de ir a un museo como el Museo del Prado, por ejemplo, a estudiar. Pero los otros estudiantes sí, en Madrid, en Barcelona, lo que fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que estudiar más que los otros. Y tiene que haber un plan de estudios lógico, dependiendo de la zona, adaptado a la zona donde vivan las personas. La segunda comunidad con más deserción es Galicia. Fíjense ustedes. Deserción estudiantil. Esto quiere decir que las comunidades que se sienten más lejanas del centro, en definitiva, las más lejanas del centro, son las que pretenden resguardarse en sus propios ambientes, ¿no? Y parece extraño porque justo es la comunidad canaria con la gallega la que más ha salido cuando hubo la posguerra y todo eso, salieron a otros lugares, son gallegos y canarios. Fíjense ustedes, qué cosa más extraña. Bueno, pero eso, así es la vida. Bueno, dice aquí que si la mente está hecha para funcionar con ciertas normas de conducta saludable, ello no restringe su libertad. Entonces, si tú le coges un maurito y le dices, mira mi niño, en vez de eructar, tú te aguantas. Ah, pero es que no puedo. Es que el eructo sale de forma natural. Digo, no. El eructo sale de forma natural cuando eres un bebé. Pero cuando ya tienes autocontrol de ti, ya no sale de forma natural. Ah, pero es que yo nunca he tenido autocontrol. Digo, pues ahora que lo tenga. Y tiene que controlar todas esas cosas. Ah, pero es que yo no me concentro para los estudios. Pues concéntrese, es que no hay otra. O se concentra o se concentra. Esas son las dos opciones. ¿Verdad? Entonces, si de repente esa persona dice, no, pero es que yo no nací para eso, yo nací para el campo. Ajá. Entonces tú naces para... Sí, como... usted nace como las mulas. Nace para el campo. ¿No? Y nace con pelo de mula, porque las mulas nacen con pelo porque están a la intemperie, pero el ser humano nace lampiño casi porque necesita cubrirse, No sé si me entienden. Entonces el ser humano se infravalora muchísimo, más en estas latitudes. Y su actividad más de lo que la formación de algunas costumbres físicas deseables y necesarias restringe nuestra vida física. No son estas costumbres físicas o mentales las que restringen la libertad de expresión, sino la falta de buddhi o viveka. ¿Y qué era viveka? Discernimiento, que la persona aprenda a pensar. Lo que hace que seamos inconscientes de estas limitaciones y por consiguiente que estemos dominados por ellas. O sea, cuando no conocemos algo, eso nos domina. Cuando no conocemos el miedo, eso nos domina. O sea, a lo que tenemos miedo me refiero. Cuanto más se desarrolla nuestra naturaleza superior y cuanto más toma el control de los vehículos inferiores, menos obstaculizadoras y más inofensivas se van volviendo estas costumbres. Estos hábitos facilitan simplemente que el alma relegue a los mecanismos de la mente inconsciente las actividades físicas y mentales que de otra manera reclamarían su atención y desperdiciaría tiempo y energía innecesariamente. Antes unas personas me decían, oye, es que a veces me pasa que cuando yo conduzco, lleva media hora conduciendo y no sé por dónde he ido, pero yo he llegado perfectamente bien. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que usted, mientras estaba pensando en otras cosas, quizás de orden más superior, que la labor mecánica propiamente de conducir, su cuerpo se ha automatizado, como tiene que ser, para que lo lleve al lugar adecuado. Eso le ha pasado, yo creo, a todos los conductores de coches, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Por dónde me metí? ¿Cuál fue la vía más rápida que utilicé? Ni me acuerdo. Pero como que el cuerpo va solo. Y usted iba pensando en un tema, en cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta de ello? Eso está bien, eso es inteligencia. Lo que no puede ser es todo lo contrario. Lo que no puede ser es que usted se convierta en una máquina. Y las máquinas necesitan que a cada paso se les dé la orden. ¿Ven? Porque no pueden automatizarlo todo por sí mismos, no tienen conciencia. Entonces, una máquina estaría consciente al 100% de todo lo que ocurre así. Y no le quedaría mucho espacio al ser humano si estuviera consciente de todos los procesos, incluso orgánicos, que tiene. No le quedaría espacio para entender otras cosas elevadas de la naturaleza. Ahora mismo, hay 200 mililitros de bilis en mi parte, no sé cuánto y tal, que están bulliendo no sé cuánto. Tiene una textura así, no sé cuánto, ta, 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 ta. No puede ser, porque el ser humano, si controlara cada una de esas cosas, sería un organismo sin cabeza, ¿no? Porque la cabeza está para administrar también otras cosas. Sería simple un organismo vivo y ya está, como son las plantas posiblemente, que no tienen una conciencia de sí mismas, sino de sueño sin ensueños. O sea, están totalmente inconscientes de todo eso. Pero nosotros ya somos tan conscientes de este plano que al mismo tiempo podemos automatizar ciertas labores de este plano y estar conscientes de otros planos. O sea, ya vamos para arriba. Ya no nos estamos convirtiendo a conciencia en este plano, sino que vamos de aquí para arriba. O sea, podemos dejar automatizar nuestro cuerpo físico, que de hecho en gran parte ya es automático, ¿no? Procesos de asimilación, de excreción, de respiración, de latido de corazón, de circulación, son automáticos en el cuerpo. Y lo podemos dejar así automatizado para que luego hagamos otras cosas. Ya el tibetano lo dice, podemos pensar dos cosas al mismo tiempo. O más. Bien. Bueno, repito para que se afiance. Estos hábitos facilitan simplemente que el alma relegue a los mecanismos de la mente inconsciente las actividades físicas y mentales que de otra manera reclamarían su atención y se desperdiciaría tiempo y energía innecesariamente. Entonces, hay personas que, por ejemplo, son tan primitivas que su apetito, por ejemplo, por la comida o porque no piensan que van a morir si no comen a mediodía o lo que fuera, hace que no puedan pensar en otra cosa sino en saciar su apetito de comer. Y ya no digamos otro tipo de apetitos. No sé si me entiendes. Si desviene el apetito, o sea, el cuerpo exige, ¿no? O hace un reclamo, esa persona no puede acallar a su cuerpo en un momento dado y tiene que saciar eso. Entonces tenemos un individuo peligrosísimo en la naturaleza, en la sociedad. Un individuo que no puede acallar su naturaleza orgánica es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque un individuo, si se empieza a poner nervioso, no quiere ponerse nervioso, dispara a alguien para que lo deje tranquilo. No sé si me entienden. ¿O no? Entonces esa persona dice, ha perdido los estribos. Pero es que no tenía estribos. No los tenía. ¿Por qué? Porque nadie se ocupó de educarle, o no se educó, en definitiva, como se tiene que educar, porque todo el mundo que nace tiene las mismas posibilidades. ¿De acuerdo? Las mismas posibilidades. Si tenemos en cuenta estos hechos, podemos continuar utilizando la conocida expresión de construcción del carácter para indicar esa transformación de nuestra naturaleza inferior, o sea, orgánica, diríamos así, que nos capacita para manifestar nuestra naturaleza espiritual de una manera creciente. El problema de desarrollar un carácter perfecto es principalmente el problema de estudiar todos nuestros vehículos y sus funciones, que a la larga, ya decíamos que este era el verdadero significado de conocimiento de sí mismo. ¿Conocimiento de qué? Precisamente de todas nuestras funciones mentales, emocionales y físicas también. Y luego dar los pasos necesarios para perfeccionar las funciones de esos vehículos. No es posible hacer esto sobre la base del conocimiento actual de que dispone la ciencia, la filosofía o la religión. En ninguna de estas encontramos los elementos requeridos para construir la ciencia de la formación del carácter. El conocimiento necesario para esa ciencia solo se encuentra en el ocultismo. Ya esto lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Cuyos adeptos han estado experimentando durante muchas edades en este sentido y han podido desarrollar una técnica efectiva para este propósito. En los capítulos siguientes hemos tratado de ocuparnos uno a uno de los diferentes vehículos del hombre para tratar de sus respectivas funciones en todo aquello que pueda ser comprendido por nosotros en los planos inferiores. Y después hemos tratado de mostrar las etapas preliminares por medio de las cuales pueden ser perfeccionadas estas funciones. Solo de esta manera es posible tratar sistemáticamente, científicamente, el problema del conocimiento de sí mismo. No solo esta labor de construir nuestro carácter tiene que intentarse de una manera sistemática, sino también con un espíritu científico. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que adoptaremos una actitud científica hacia el problema en conjunto. La actitud científica significa que hemos de darnos cuenta claramente que al tratar estos vehículos estamos trabajando en una esfera de leyes naturales que son tan fiables como las leyes del mundo físico sobre las cuales se ha levantado toda la estructura de la ciencia moderna. Es necesario insistir sobre este hecho porque existe una falsa interpretación generalizada con respecto a todos los aspectos de la vida que no entran dentro de la esfera de lo físico. Vamos a saltarnos esto que va a empezar a hablar. Y a la página 56... No, en la 57. El hecho de que los fenómenos de la mente estén sujetos a las leyes naturales no significa que podamos conseguir los resultados tan rápidamente y de la misma manera que podamos conseguirlos en el caso de los fenómenos físicos o mecánicos. O sea, la mente es tan científica, o sea, actúa tan científica como el cuerpo físico, como la física en general. O sea, la metafísica es tan científica como la física moderna. El tema es que es todavía mucho más complicada y hay elementos que no son simplemente físicos. Una ley física es la ley de acción y reacción. Yo tengo este objeto y lo empujo hacia acá y la reacción es que se mueve hacia ese lado. Pero la mente, a pesar de que trabaja así, tiene otros condicionantes, como otro tipo de medición del tiempo, de intensidad, y hay otras variables que la pueden afectar. Grabaciones previas, reflejos, costumbres, etcétera. Son los basanas, por ejemplo, basanas y nidanas. Dice aquí, los resultados de los experimentos perdón, en el campo de la mecánica, de la química, de la ciencia, de la física, aparecen de inmediato porque no están involucrados en ningún proceso de la vida. ¿Ven lo que les estoy diciendo? El tiempo es una cosa que se necesita para experimentar, incluso con química, porque sabemos que algunas sustancias reaccionan químicamente al cabo de un tiempo, pero a la larga son rápidas reacciones. Cuando los procesos de la vida están involucrados, los fenómenos no solo se convierten en mucho más complicados, sino que los resultados se consiguen también después de un tiempo comparativamente mucho más largo. La formación del carácter es eso. Se necesita mucho tiempo, ¿no? En el caso de los fenómenos biológicos, los resultados tardan mucho más tiempo de hacerse patentes y no se consiguen con tanta certeza como en el caso de los fenómenos mecánicos. A causa de la complejidad del proceso, estamos mucho más expuestos a pasar por alto o a prescindir de algunos factores y esto justifica el fracaso. Tan pronto como esto se subsana, los resultados aparecen tal como se esperaba. No queremos decir que la biología no sea una ciencia a causa de este periodo de retraso o incertidumbre. Continúa siendo una ciencia a pesar de esto, porque el resultado depende en definitiva de leyes naturales, no importa cuán largo pueda resultar el proceso. De la misma manera, en el caso de los fenómenos mentales y espirituales, el periodo de retraso o el fracaso en conseguir un resultado bajo ciertas condiciones no quiere decir que no existan leyes inmutables que operan en esas esferas. Solo significa que las condiciones son diferentes, más complicadas y que requieren un reajuste mucho más inteligente de todas las condiciones que garantizan el éxito. Así pues, no pensemos que porque el campo de conocimiento de sí mismo está gobernado por leyes naturales, nuestra tarea es cómo adaptar un automóvil a un anteproyecto y conducir nuestro destino de una manera rutinaria. El problema está lleno de toda clase de dificultades y de complicaciones que requieren una cuidadosa manipulación y un esfuerzo paciente y prolongado. Pero los resultados se basan en leyes naturales y, por lo tanto, nuestro éxito final es seguro. Solo en este sentido es que el conocimiento de sí mismo o yoga es una ciencia. El propósito del conocimiento de sí mismo ya ha sido ampliamente explicado en un capítulo anterior. En esencia, es vivir a conciencia una vida de libertad. Vivir a conciencia una vida de libertad. Yo creo que estas son palabras, frases que resumen, en definitiva, el resultado que vamos a obtener del estudio de este libro. Y lo que veníamos hablando antes acerca de la experiencia múltiple que debemos tener con la libertad, de expresividad. En esencia, dice aquí, el conocimiento de sí mismo, lo está resumiendo, es vivir a conciencia una vida de libertad perfecta, en armonía, por supuesto, con el Espíritu Divino y manejando con perfecto dominio los poderes y las facultades pertenecientes a todos los planos, o sea, el físico, astral, mental, cumpliendo con la voluntad divina. Miren qué maravilla. Ese es el sendero espiritual, en definitiva. Bueno, pero esta es una meta que un aspirante solo puede alcanzar después de varias vidas de esfuerzo intensivo. Bueno, nadie nos asegura de que en esta vida, ¿verdad?, sea la primera vez que hagamos este esfuerzo. A lo mejor es la segunda, tercera o cuarta vez, o la 445. Entonces, es que el conocimiento de sí mismo no tiene nada que ofrecer en el presente inmediato y hemos de emprender este largo y arduo viaje simplemente con la esperanza de llegar a ser perfectos e iluminados en alguna vida futura. Indudablemente no, porque es lo que acabo de decirles yo a ustedes. Aquellos que lean este libro descubrirán inmediatamente que incluso un pequeño progreso realizado en este sentido será de una gran ventaja para el estudiante y se librará de muchas de las ansiedades y desdichas de la vida. Por supuesto. Imagine el lector por un momento que será de su vida si es capaz de adquirir control sobre su cuerpo físico, sobre los eructos, por ejemplo. Entonces ya podrás estar en una reunión con citadinos y no parecer tan bestia. Te libera un poco más. En el ejemplo que le estaba colocando del campuruso. Sus emociones y sus pensamientos, y es capaz también de regular sus actividades de acuerdo con los dictados de su razón y de su criterio más elevado. Imagínense a sí mismo sin apegos físicos, sin condiciones emocionales o conmociones emocionales y sin las preocupaciones y las ansiedades de una mente inquieta y atormentada. O sea, es una libertad enorme, ¿verdad que sí? Viviendo perfectamente sereno en medio de las circunstancias en las cuales su suerte está echada, dependiendo de sus recursos internos, esa fuerza y esa felicidad que la gente ordinaria busca en vano en el mundo externo. Entonces, cuando tú sientes libertad y cuando tú sientes mayor capacidad de expresión, es porque estás avanzando en el sendero espiritual. Es un ejemplo, claro. Mucha gente dice, ¿cómo se nota que uno avanza en el sendero espiritual? Pues cuando tienes más libertad de expresión y cuando tienes más capacidad, ¿verdad?, para decir tus cosas, para hacer a los demás las cosas, para rendir más. Por eso ya les dije que Thor con Sarai Dariam decía que un discípulo se le reconoce porque es efectivo, porque realiza las cosas efectivamente. O sea, allí donde pone su atención lo puede lograr. Si es en la cocina, pues será un buen cocinero. Si es en la jardinería, será un buen jardinero. Si es en la escritura, un buen escritor. Si es en la música, un buen músico. ¿Por qué? Porque volcará su carácter en la formación de esa nueva cualidad. Fíjense. Y en medio de esta vida serena y controlada por él mismo, imagínense esforzándose constantemente y con ahínco por su meta final, que es el logro de la iluminación. Este es un estado merecedor del esfuerzo de cualquier hombre o mujer, y esto puede conseguirse en esta vida, óiganlo bien, con tal de que el problema del cambio de la vida interna se emprenda con seriedad y decisión. ¿Y qué era lo que identificaba a un Isvarakoti de un discípulo hogareño? La decisión, la capacidad de decidirse. Porque no era el conocimiento, yo decía, pues podía tener el mismo conocimiento, pero era el hecho de decir, si yo veo algo en mi carácter, lo cojo ahora y lo cambio, que esté mal, ¿no? Es eso lo que hace diferencias, nada más. Nada más. El tiempo que un hombre empleará para conseguir la meta final dependerá, desde luego, de los esfuerzos que haya hecho en esta dirección en sus vidas anteriores y de su estado de evolución y de su karma. Esto fue, ¿verdad?, tema de debate en una convivencia. Pero nada puede privarle de que consiga un estado de equilibrio mental, de tranquilidad y de paz en esta vida, desde luego, si es lo suficientemente serio. Bueno, esto es lo que promete la metafísica de Connie Méndez, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿pero cómo le puedes prometer la gloria y la iluminación? Y digo, bueno, no estamos prometiendo la gloria y la iluminación, que de hecho si lo quiere conseguir, lo pueda conseguir. Sino estamos prometiendo que será mejor persona, tendrá más organizados sus pensamientos, sus sentimientos, vivirá más sano, más feliz en general. ¿De acuerdo? Así pues, el conocimiento de sí mismo tiene un mensaje de esperanza, de ánimo y de una vida feliz para cada uno. Y nadie que inicie un comienzo con la debida seriedad puede fracasar al recoger sus beneficios desde el mismo principio. Ya recoge beneficios desde el mismo comienzo. Aun cuando llegue la muerte, él sabe que ha puesto las bases para una vida libre e iluminada, que ha asentado sus pies en el sendero que conduce a su meta y que reanudará en una próxima vida esta tarea fascinante en el punto en el que ha tenido o la ha tenido que dejar en esta. Ya está. ¿Veis ustedes? Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, que hemos terminado el capítulo número 3. Por favor, recuerden sus comentarios, la clase pasada, escritos, por supuesto, sobre este tema que hemos hablado hoy. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.